RTC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Hola y bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente en NNC Radio Fapa, en este programa 27 de esta segunda semana de septiembre, en la que ya ha llegado la hora de la verdad, ¿verdad? Bueno, la hora de la verdad es que empiezan las clases lectivas, el mundo educativo ya estaba en funcionamiento hace ya bastantes días y hoy vamos a inaugurar el curso con todos aquellos estudiantes de infantil y primaria que han comenzado las clases. El miércoles comienzan los de secundaria y bueno, pues poco a poco empieza la normalidad del curso académico. Hoy tenemos algunas cifras con el inicio del curso, como no, los periódicos recogen lógicamente informaciones respecto a cómo se plantea el nuevo curso, qué denuncias hay, quienes dimiten, por ejemplo, hay una jefatura de estudios en un centro de la Comunidad de Madrid que dice que no, que así no se puede trabajar sin personal. Pero bueno, viendo los diarios y teniendo la prensa ya a mano, podemos hablar de 1.082.000 alumnos que vuelven a las aulas esta semana. La mitad, el 59,22, a los centros públicos y un 27,49% a los centros privados con conciertos. El resto irán a los privados, como dicen algunos, privados privados. Se destaca en este curso que tenemos menos migrantes, que la matrícula baja por primera vez desde que Madrid asumió competencias educativas y nos dicen que habrá 11.000 alumnos menos que el curso pasado. 3 de cada 20 alumnos provienen de otros países. Un dato del que ya comentamos algo la semana pasada fue el crecimiento de la matrícula de formación profesional, para algunos relacionado con la situación de crisis económica y de paro. Bueno, evidentemente hay en lo negativo a veces hay cosas positivas y que la formación profesional pues crezca en demanda y en servicios pues está muy bien. Pero bueno, como es el primer día de cole, vamos a dejarnos de cifras y vamos a ver qué es lo que está pasando en el cole. Para ello, vamos a contactar en primer lugar con una amiga, con Miguela del Burgo, directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Pablo Picasso. Miguela.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes. No sé por dónde te pillamos, porque
Pues me decíais que me disponía ahora a salir para acompañar a mi hija a comprar el material escolar que le falta para mañana.
Claro, o sea, que tú
yo
tienes
también estoy metida en toda esta dinámica también como madre.
Por todos los flancos, por un lado como directora, sí, como maestra y también como,
y ahora como madre, claro.
Ir a por los últimos flecos, ¿no? Que siempre
así
hay que
es
comprobar a principio. Oye, Miguela, ¿cómo ha sido la vuelta al cole hoy?
Ah, pues muy bien, nos llamaron desde la inspección también, que se preocupan todos los años y estupendo, muy bien, o sea, con la plantilla completa, como normalmente siempre falta algún profesor que tiene,
claro,
que enviar, algún profesor interino, pero este año, vamos, estamos de enhorabuena con toda la plantilla, con los chicos que ya, bueno, venían con mucha ilusión, oliendo a material nuevo, a libros nuevos, como decimos.
Sí.
Y bueno, pues muy contentos de reencontrarse con sus compañeros. Estaban deseando ya porque
han pasado muchos
compañeros
meses.
Sí, y los padres pues más contentos aún de dejarnos a sus retoños otra vez allí en el colegio para aprender y para pasarlo bien y para convivir, que es de lo que se trata.
Efectivamente. Miguela, según comentabas lo de los libros nuevos que algunos recordamos, pues bueno, el abrir al principio del curso un libro era uno de los placeres, para algunos incluso cierta toxicomanía por la cola que servía para unir los cuadernillos, ¿no? ¿Ha habido problemas con los cheques escolares, con las tarjetas este año?
No, un poco, ya, bueno, hemos estado un poco colapsados en las secretarías para entregarlos, porque exigíamos, claro, que se identificaran y firmaran, pero vamos, por lo demás, ¿no? Muy bien, me parece buena idea.
Sí, a mí solo me llegó la protesta de un padre que indignado porque, claro, se lo han puesto a nombre de las madres y la tarjeta...
Bueno, no sé qué criterio han seguido, porque una vez es el padre, otra vez la madre.
Ah, o sea que no ha sido siempre así. Ah, pues
sí,
mira.
Entonces, pero vamos,
me
no
alegra que me desmientas esa información. O sea que.
Pero en parte lleva razón. La mayoría eran madres. Entonces yo no sé si es que ellas mismas pusieron el nombre para recoger o que fue, no sé, el primero de la lista, pues lo cogieron. No obstante, eso tampoco ha provocado ningún problema, porque buscábamos la información del padre, entregaba su documento, buscábamos el nombre de la madre por medio del nombre del niño y ya está. Tampoco. Y bueno, quizá nos haya hecho, pues eso, que fuera más despacio
el proceso inicial,
la entrega,
¿no?
Y tal, pero bueno, bien.
Bueno, nuevos procedimientos, pero Miguela, nosotros vamos a dedicar hoy este programa porque hemos intentado aprender de las críticas que nos hacen y bueno, vamos a intentar dedicar el mayor tiempo posible a uno de esos asuntos que ha sido prioritario en los medios de comunicación desde hace ya demasiados meses, el asunto de la gripe A. Gripe A, H1N1, antigua gripe porcina, en fin. Las medidas de la Consejería de Educación han llegado lógicamente a los centros, los padres todavía seguimos sin saber nada, pero ¿cómo son? ¿Qué os han indicado? ¿Cómo tenéis que actuar? Sí. Porque yo creo que la población en general no tiene preocupación, pero bueno, dado que se ha hablado tanto de ello, vamos a intentar en profundidad pues aclarar cualquier duda que pueda surgir.
Bueno, los claustros, pues la primera reunión que tuvimos el día 1 o 2 de septiembre, pues ya era un tema también que preocupaba al claustro. No obstante, nos convocó a los directores, el director de área territorial, con una representación de sanidad de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues para darnos unas, aclararnos, para hablarnos de las características de este virus y para dar unas recomendaciones generales. Al principio lo que hicieron es que, bueno, pues que que no nos preocupáramos, que en estos casos lo que hay es que ocuparse más que preocuparse, porque este virus, la característica principal que era por la que teníamos que estar más alerta es porque es extremadamente contagioso, o sea, se contagia con mucha facilidad. Pero que ellos estuvieron dando datos para tranquilizarnos, pues datos como que la mortalidad infantil en esta gripe A es prácticamente nula. No obstante, en las gripes comunes o las gripes estacionales, pues la mortalidad es significativa, parece ser. También nos dieron datos de mortalidad de la población en general y que era mucho más preocupante en las gripes comunes y gripes estacionales que en esta. Lo único que este virus pues se contagia con mucha facilidad y sobre todo en la población infantil. Entonces, bueno, pues con las pautas que nos dieron, las recomendaciones que nos dieron, pues cada colegio hemos diseñado un plan de actuación o protocolo. En este caso, pues lo que tenemos que tener en cuenta los colegios es tres facetas importantes, que es evitar o disminuir el contagio, extremando la higiene, tomando como pautas concretas sobre higiene. Si antes teníamos en cuenta la higiene y la educación en la higiene, ahora lo vamos a tener aún más. Detectar los casos de forma precoz y tomar las medidas eficaces. Entonces, bueno, pues ya no solo los claustros, sino los que tenemos la suerte de tener enfermera, como es en nuestro colegio, pues hemos contrastado la información o las recomendaciones de la administración con las medidas que pensábamos tomar a nivel de claustro de profesores, pues la hemos contrastado con la enfermera.
Claro, vuestro caso es privilegiado porque no es habitual y, bueno, pues es prácticamente casi una excepción que un centro educativo tenga, pues, un personal sanitario y nos han llamado muchas veces preguntando que cómo lo habíais conseguido, pero claro, había unos factores muy concretos sobre determinados alumnos, ¿no?
Sí, de correr riesgo la vida de niños en concreto. Pero esta figura, haciendo un inciso, es una figura no solo importante, es imprescindible en los colegios. Entonces, cuando salgamos de la dichosa crisis, habría que estudiar fórmulas para que los colegios de educación infantil y primaria, aparte de la auxiliar de infantil, que también es muy necesaria, pues lo tuvieran todos los colegios. Pero bueno, esto es un tema, es una reivindicación que hacemos los directores y los padres, pero bueno.
Sí, apoyamos totalmente, aunque me han dado noticias de que en Hortaleza al menos ya hay auxiliares infantiles.
Sí, gracias a la Junta Municipal, pero es paliar la situación. Hay que tomar una decisión ya desde el Ayuntamiento, desde la Comunidad de Madrid, definitiva para este caso. De momento las juntas municipales, pues atendiendo a nuestro SOS, porque más que petición es un SOS, pues atendiéndolo, pues nos han facilitado esta persona durante 6 meses. Entonces,
es una parte del curso, pero claro, no cubre todo.
No cubre todo el curso. Pero bueno, agradecidísimos a la Junta Municipal porque la verdad es que es una figura que nos saca de muchos apuros y que está atendiendo un trabajo imprescindible también en los centros escolares.
Miguela, tengo el plan de pandemia gripe A H1N1 para los centros escolares no universitarios. Incluye, lógicamente, las primaria, secundaria, no infantil. Vosotros tenéis las dos guías, porque no es lo mismo actuar con infantil que con los niños de primaria.
Sí, bueno, prácticamente va a ser lo mismo, o sea, en cuanto a medidas generales. Luego las específicas en el aula de infantil, pues las maestras y maestros de infantil que lo conocen, pues van a también a tener en cuenta pues las características de estos niños, ¿no? De hecho, lo primero que vamos a hacer es contactar con limpieza, aunque ya hemos tomado las primeras medidas, para que no solo haya una limpieza en los centros escolares exhaustiva, sino que además se tengan en cuenta pues algunos detalles, como por ejemplo pues limpiar a conciencia o desinfectando los pomos de las puertas, los pasamanos de las escaleras y bueno, el material común, juguetes y tal, pues lavarlos con más frecuencia. Porque es inevitable que los niños jueguen con los mismos juguetes y utilicen el mismo material todos. Entonces, en ese caso, pues tomar las medidas higiénicas y de limpieza. Y en educación primaria, pues exactamente igual. Lo que sí estamos es tomando medidas cada colegio. Por ejemplo, nosotros hemos aumentado el segundo turno de comedor con el fin de que estén más espaciados en el comedor escolar, no estén tan juntos.
Una de las medidas era precisamente mantener unas distancias mayores entre las mesas.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que las distancias y el aseo, lavarse las manos mucho con jabón y todo eso lo vamos a hacer. Pero este virus se transmite al toser, al estornudar. Entonces, es muy difícil que los niños mantengan una distancia de 1 metro, 1 metro y medio. Normalmente están más juntos porque entre ellos juegan y están más unidos. O sea, las distancias estas es muy difícil de observarlas. Entonces, lo único que también nos indicaban, pues, una de las cosas graciosas que vamos a hacer nosotros, digo graciosas entre comillas, es enseñarles a los niños a toser y a estornudar como los anglosajones, en lugar de ponerse la mano, que es la educación que les damos a los chicos, que se pongan la mano para no dejar los virus en el aire y tal, pues lo que van a hacer es estornudar en el codo, o sea, ponen el bracito así y estornudan en la ropa.
Ha sido una recomendación que nos ha llamado la atención a muchos, lo de usar la manga en vez de la mano para taparse cuando vayan a estornudar o toser.
Efectivamente, para no, luego no contagiarse si tocan objetos comunes y tal. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio, una de las medidas de comedor educativas que teníamos, que para que los niños se acostumbraran a colaborar en casa, poner la mesa, etcétera, es que los mayores, los de tercer ciclo y también el segundo ciclo, ponían la mesa por turnos, las mesas de los comedores escolares. Y esa la vamos a suspender de momento, y aunque ellos se lavaban las manos y tal, pero como tenemos que extremar esas medidas, pues la mesa la pondrán pues el personal de cocina.
¿Ha aumentado el personal, Miguela? Porque ahora, entre, bueno, pues lavar más las manos, acompañar a los más pequeñines a los servicios, todas estas medidas, turnos y demás, supongo que hay un sobreesfuerzo.
Sí, pero no ha habido aumento, porque eso se establece en las normativas, y la normativa vigente establece ya una ratio. Habría que modificar esas ratios desde la administración, pero vamos, no creo que lo hagan, y tampoco creo que sea tan necesario, a ver si me explico. Hombre, todo lo que sea aumentar personal a nosotros nos viene de miedo, o sea, para poder optimizar los servicios, pero que no es algo tan más, tenemos cosas más necesarias. Me refiero a, por ejemplo, vamos a pedir a los padres que manden a los niños pues con toallitas húmedas, porque aunque se laven las manos con agua y jabón, habrá momentos en que no puedan salir del aula, entonces se limpian las manos con las toallitas húmedas y después, acto seguido, se las frotan con un gel desinfectante que van a tener en las aulas. Y entonces, bueno, pues se va a pedir a los padres también que nos ayuden en la higiene, que vengan los niños después de desayunar y todo con sus manitas muy limpitas, para empezar las clases y no tener que todos, la familia y la escuela, vamos a procurar pues eso, disminuir, si no se puede evitar del todo, porque pues los contagios.
Muy bien. Bueno, Miguela, yo sé que tienes que ir a hacer esa compra ya ineludible para mañana. Te agradezco un montón que hayas compartido este rato con nosotros, que nos hayas contado en primera mano el primer día de curso.
Y a los padres, pues decirles, pues desde los colegios en general, porque estamos en contacto todos los directores de la zona, sobre todo, pues que pueden confiar, que nosotros, como en las familias, pues ante este virus, pues tomaremos las medidas, todo lo que esté en nuestras manos, y lo que no esté en nuestras manos, pidiéndolo a estamentos externos a nosotros. Pero que, desde luego, yo paso un poco también la información de la administración, que hay que ocuparse, no preocuparse, y que el único problema que tiene es el virus, que parece ser que se contagia con más facilidad en la población infantil, pero que es un catarro, se pasa como un catarro. Eso sí, pedirle a los padres que observen las pautas que les vamos a dar desde los colegios, y que si el niño ha aparecido esta enfermedad, pues que los días que se establecen hasta que el niño esté perfectamente curado, que no nos lo envíen, que hagan un esfuerzo y no nos lo envíen antes al colegio, para evitar que otros niños se contagien.
Vamos a preguntar ahora a los pediatras que nos indiquen también desde el punto de vista más técnico, y sobre todo porque creo que los protocolos sobre los días que tenía que permanecer un niño que hubiera tenido síntomas, pues van variando, no son algo fijo, sino que se van definiendo, y bueno, vamos a ver qué nos comentan en ese sentido desde la Asociación Madrileña de Pediatría, que a quienes vamos a entrevistar a continuación.
Pues me parece estupendo.
Pues nada, Miguela, pues, que corras, que yo creo que todavía te da tiempo a comprar ese material.
De sobra.
Sí, y bueno, ya te tendremos por aquí en directo, que es lo que nos hubiera apetecido tenerte, pues porque eres una gran conversadora.
Muchas gracias.
Y pues bueno, ya, pues nada, agradecerte de nuevo esto.
Nada, este tiempo. Y buenas tardes a todos.
Pues un abrazo. Adiós, adiós, Miguela.
Adiós.
Bueno, pues sí, es una excelente conversadora, comunicadora, y de hecho, pues bueno, yo creo que una de las razones por las que su centro tiene una excelente, una gran demanda, es por todo un equipo, etcétera, y el impulso que Miguela le da al centro es extraordinario. Tengo delante, pues como le decía, a la directora del CEIP, Pablo Picasso, pues las recomendaciones para los centros de educación infantil y los no universitarios. La verdad es que hay muchas medidas que se plantean y son muy difíciles, porque se plantea en el papel, ¿no? Es hablar, es la, por ejemplo, lavarse y lavar las manos con agua y jabón es la medida más importante durante 20 segundos a un minuto para reducir la transmisión. Y claro, si tenemos un aula con una ratio muy elevada y son varios los que tosen, ¿qué hacemos? Pues no sé, yo como no lo sé, creo que lo mejor es preguntárselo a quien sí puede darnos noticia fidedigna. Y en este caso vamos a hablar con el doctor Juan Rodríguez Delgado, de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, de los Centros de Atención Primaria. Juan, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por segunda vez ya, pero por temas relacionados con la población infantil y en este caso con los colegios. Estábamos hablando hace un momento, Juan, no sé si has podido seguirlo, porque la señal de Radio Enlace, desde la que hacemos en directo el programa, tiene pues un círculo restringido, aunque Internet es más amplia, y después los otros programas o las otras emisoras pues lo van a emitir, pero en días diferentes. Estábamos hablando de las indicaciones de la Consejería de Educación sobre la prevención de la gripe A, H1N1, y queríamos ver desde el punto de vista pediátrico, especialista, que estáis vosotros a pie de cañón, que nos contarais cuál es la postura que tenemos que tener las familias, los padres, ante toda esta avalancha de informaciones. No sé si es conveniente seguir hablando tanto de la gripe A.
Pues probablemente no. Probablemente no. Vamos a ver, yo creo que el primer mensaje es un mensaje de calma, ¿no? Es decir, yo creo que ya en los medios de comunicación que han tenido una parte de responsabilidad, ¿no? En todo la hipertrofia un poco del miedo a la gripe A, pues está empezando a haber también ahora una fase de sensatez y se está diciendo pues lo que realmente es, ¿no? Y es que la gripe A es una gripe, la experiencia de los países del hemisferio sur, en los cuales ya han pasado la epidemia invernal, se ha visto que es una gripe normal, una gripe desde el punto de vista de la gravedad incluso hasta inferior a la gripe estacional común, ¿no? Y por lo tanto no hay que tener desde luego ese miedo que se está generando, ¿no? Ese es el primer mensaje. Otro mensaje importante, que yo creo que para los padres es muy importante, es que en la fase que estamos de epidemia ya no tiene prácticamente ninguna importancia el diagnosticar casos concretos, ¿no? Porque es una gripe que clínicamente es indistinguible, prácticamente indistinguible, y cuanto más pequeño es el niño, más de la gripe común, e incluso de otros virus respiratorios que tienen los niños, catarros que tienen los niños varias veces al año, ¿no? Entonces, la única manera de distinguirlo es con una prueba, que es una prueba costosa y que ya no se hace. Se empezó a hacer al inicio para catalogar el virus, pero ya no se hace ni en los centros de salud ni en los hospitales, solo se va a hacer en casos graves, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido hay que estar tranquilos, es decir, bueno, pues es una epidemia que la pasaremos, que muchos de nosotros y nuestros hijos la cogerán, pero como cualquier otra gripe de cualquier otro año, ¿no?
Incluso
el mensaje inicial es muy importante.
Incluso puede ser más leve que la gripe estacional o común, ¿no?
Lo es. De hecho, es más leve que la gripe estacional común. Lo que pasa es que tenemos un mensaje distorsionado. Es decir, cuando los medios de comunicación retransmiten en directo cada muerte, pues obviamente la alarma social es muy grande. Si hiciéramos lo mismo con la gripe común, que produce más muertes todavía, pues probablemente anualmente tendríamos un pánico terrible a la gripe común, ¿no? Pero es que ya digo, mediáticamente ha sido una gripe mediática que realmente ha distorsionado un poco la realidad, ¿no? Que no digo que no haya que estar desde el punto de vista sanitario preparados y haya que tener medidas de prevención, pues claro que sí, pero desde luego no el miedo que se está teniendo, ¿no? Y bueno, pues las medidas que se transmiten desde las autoridades sanitarias, escolares, pues bueno, bien, es decir, que son medidas que todos los años hay que lavarse las manos, ¿no? Y todos los años hay que toser tapándose la boca, no este año porque haya gripe A, sino siempre, ¿no?
Nos ha llamado la atención la novedad del puño, de utilizar el puño en vez de la mano para taparnos ante un estornudo.
Sí, bueno, pero que son medidas que son útiles siempre, para la gripe común también, ¿no? Pero que este año también un poco todo lo que tiene una repercusión mediática también afecta a las autoridades, pues bueno, pues también quieren que bueno, nunca se les acuse de imprevisión y está bien, ¿no? Pero que todo a su justa medida.
La pauta de, bueno, si hay síntomas que puedan ser sospechosos como fiebre o dejarlos en casa, pues es razonable siempre, pero en este caso ir al ambulatorio, pedir cita con el pediatra.
Vamos a ver, en cuanto a la ausencia del colegio, ahora todo lo que podemos decir de todas maneras está un poco en fase provisional porque estamos en fase ahora de elaboración de protocolos definitivos y hay estas semanas se está habiendo muchas reuniones con las asociaciones médicas, en concreto la nuestra, la consejería, el ministerio, para elaborar los protocolos definitivos, pero parece ser que la norma definitiva ya en la nota esta que ha hecho la consejería, en concreto el Ministerio de Sanidad ha hecho una nota para los centros escolares, se habla de que los niños cuando hayan pasado ya las primeras 24 horas sin fiebre pueden volver al colegio. Es decir, ya digo eso, en concreto la Comunidad de Madrid todavía no ha salido un documento oficial, pero probablemente lo será en breve, ¿no? Es decir, que ya no se habla de los 7 días iniciales que se hablaba al principio, que desde luego, pues teniendo los niños o todos los pequeños 3, 4, 5 episodios al año de fiebre y síntomas de catarro, ya digo, indistinguibles de la gripe A, pues sería un caos absoluto que tuvieran que los padres dejar de trabajar durante 7 días varias veces al año, ¿no? Entonces, la recomendación actual va a ser esa, ¿no? Es decir, obviamente, pero bueno, también lo hacemos habitualmente en otros cursos, ¿no? No porque haya gripe A, cuando un niño está con fiebre, pues está en casa. 24 horas sin fiebre, puede volver al colegio. En cuanto a ir al centro de salud, vamos a ver, la recomendación actual, desde luego con la gripe A, es clara, ¿no? Es decir, en el centro de salud no se va a diagnosticar gripe A, repito. Lo importante es actuar en aquellos casos que van a ser muy minoritarios, en los cuales hay una complicación, o son casos graves, ¿no? Y hay factores de gravedad, que fundamentalmente son fiebre de más de 3 o 4 días, dificultad respiratoria, decaimiento, bueno, es decir, sabemos que los niños cuando tienen fiebre pueden estar decaídos, pero cuando les baja la fiebre muchas veces están jugando, ¿no? El niño que está decaído todo el día, o en aquellos casos en los cuales hay síntomas distintos que nos pueden orientar hacia una patología. Si un niño tiene un dolor de oídos, pues habrá que ir al médico, al centro de salud, para ver si tiene una otitis. Pero en los casos en los cuales un niño tiene fiebre, le baja la fiebre y está contento, tiene síntomas catarrales, tos, mocos, no tiene dificultad respiratoria, no hay ningún signo de riesgo, no debemos ir al centro de salud. Y en este caso concreto de este año, por una razón fundamental, y es que podemos llevar un niño sin gripe A al centro de salud y volvernos con gripe A, porque uno de los focos de contagio claro, más grande van a ser las salas de espera de los centros sanitarios, ¿no? Es decir, hay una medida de, bueno, pues también de responsabilidad, ya hablo ya yo como padre, de, bueno, pues estar tranquilos en casa, que no pasa nada, que son procesos que el 99% de los casos son benignos, y que si veo cualquier signo que me alerte de que pueda haber alguna complicación, pues acudo al centro sanitario.
Supongo que ya descartadas esas vacunaciones masivas para las que se habían pues acumulado ya bastantes reservas.
Bueno, descartado del todo, ¿no? Es decir, de momento la impresión que hay por la experiencia de otros países, y desde luego después de las reuniones de los comités de expertos, la Asociación Española de Pediatría ha metido una nota de prensa hace poco sobre el tema, no se recomienda hacer vacunación masiva en la población infantil, solo en aquellos grupos de riesgo, ya se hace con la gripe común. ¿Qué puede pasar según evolucione la epidemia? Pues no lo sabemos, pero en principio no parece que haya perspectivas de cambio en ese sentido, ¿no? Luego, los ensayos clínicos de la vacuna pues se están haciendo muchos. También hay ciertas reservas, hay gente que tiene miedo con la vacuna. Bueno, en principio se están realizando ensayos clínicos suficientes como para que la vacuna que salga al mercado sea segura, ¿no? Pero bueno, de momento tampoco podemos decir mucho más allá de la vacuna porque no, todavía queda un tiempo.
Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos
tomado buena nota de tranquilidad, de sentido común y de esperar que los protocolos se afiancen, porque parece que el proceso va a ser más liviano y o tan liviano como otras veces, y que no obstante, pues bueno, pues sabemos que todo el mundo científico está ahí al tanto de qué está pasando, analizando, pero sobre todo calma, ¿verdad, Juan?
Exactamente.
Muy bien. Estaba viendo, bueno, al final no he podido contactar con un profesor de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, que hacía un breve análisis desde el punto de vista económico de esta alarma, alarma, pero no he podido contactar porque no han empezado las clases. He llamado allí y bueno, circulan en internet varias informaciones respecto a qué genera esta gran alarma, esta pandemia mediática realmente. Y bueno, esperemos que esto no sea un truco que se repita año tras año, ¿no? Porque no sería la primera vez que se denuncian pues pandemias como esta. Pues en el caso con la gripe aviar debió pasar algo similar, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el miedo también que hay en general puede tener cierta justificación por pandemias futuras, ¿no? Realmente sí que es verdad, y eso, bueno, quizá no tenemos tiempo, ¿no?, de explicarlo, pero el virus de la gripe es un virus que cada X tiempo, en lugar de hacer mutaciones menores, que llamamos, como las que hace cada 2 o 3 años, por eso cada 2 o 3 años cambiamos la vacuna de la gripe común, cada X años hay una mutación mayor, que llamamos, y que transforma al virus suficientemente como para que, desde luego, las vacunas existentes no sirvan y pueda ser un virus, en cierto modo, distinto, ¿no? Sí que hay miedo a que, porque ya ha pasado, por ejemplo, a principios de siglo, la famosa gripe española, que hablan de más de 40 millones de muertos, ¿no? Hay miedo a que se produzca una mutación de esas mayores que dé lugar a un virus con una agresividad muy grande, ¿no? Por eso el miedo inicial. Lo que pasa es que en la gripe A, ante lo que estamos es a un virus que después ya de varios meses lo que estamos viendo es que no tiene esa agresividad. Con lo cual, es verdad que tiene cierto sentido la cautela de las autoridades sanitarias a nivel mundial, pero desde luego en la fase en la que estamos ahora, ya de conocer bastante bien cuál es esta epidemia y cómo se manifiesta, el miedo ese está injustificado. No sé si dentro de 10, 15, 20 años o 3 años habrá una mutación que dé lugar a un virus más agresivo y entonces tengamos que ponernos todos muy nerviosos, pero desde luego con esta epidemia no.
Mejor así, mejor así. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por habernos atendido y darnos desde el punto de vista técnico-científico estas recomendaciones o estas indicaciones sobre lo que está pasando. Esperemos tenerte en algún programa aquí en el estudio, pero sobre todo cuando te recuperes.
Muy bien, gracias.
Así que nada, un abrazo y hasta pronto, Juan.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues tenemos todavía varias intervenciones sobre este asunto, porque claro, tenemos el punto de vista de la dirección de un centro, que es importantísimo, qué informaciones le han dado desde la consejería. Tenemos que decir que a las asociaciones de madres y padres del alumnado, al menos a las mayoritarias o a la mayoritaria, no le han pasado ninguna información. Estamos a la espera de que, de igual forma que todas las consejerías de educación de todas y cada una de las comunidades autónomas se han reunido con los representantes de las familias y les han comunicado las medidas que se iban a poner en marcha, pues estamos a la espera de que también la Consejería de Educación que haga lo propio, ¿no? Hablaremos también esta tarde pues con personal que está pues muy cerca del aula y a quien le tiene, bueno, pues le importa también mucho todo esto que está pasando, y para eso vamos a hablar con una persona que trabaja en el servicio de limpieza de un centro público y vamos a llamarla, pues vamos a poner un nombre ficticio como Loli, por ejemplo. Loli, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera vez que te llaman así.
Sí,
sí.
Y gracias. Es una tontería mía el haber pedido que esto sea así, pero es una manera de no querer identificar ni, lógicamente, ni el centro, ni la contrata, el servicio de contrata que pueda tener, porque, bueno, pues no sé, son cuestiones que a lo mejor hubieran tenido un proceso más lento de pedir autorizaciones, y hemos ido por las bravas llamándote directamente para preguntarte, Loli, estas medidas de las que estábamos hablando esta tarde, de cara al inicio del curso, que ahí va a ser ya este miércoles, hoy ha sido ya en los colegios de infantil y primaria, las medidas, ¿cómo las estáis preparando en cuanto a, pues eso, a dotar de jabón, de separar las mesas? ¿Qué protocolos, qué pasos está dando para el inicio del curso?
Pues de momento a nosotras nadie nos ha informado todavía de este tema.
O sea, que estáis...
Nada más nos han avisado el AMPA de aquí del centro, nada más.
O sea, que las medidas todavía no... O sea, claro, faltan 2 días para el inicio del curso, pero desde la dirección nos han indicado que va a haber nuevas pautas en cuanto a medidas de seguridad que ha impuesto la consejería.
No, a nosotros no nos han avisado de nada.
Y estas informaciones que desde la AMPA os han dado, no sé si has podido llegar a verlas, pero son posibles, se puede separar las mesas, se puede mantener pues el tema del jabón para que se laven entre 20 segundos y un minuto después de estornudar, para que, bueno, pues el contagio y todo ese tipo de cosas, ¿es posible llevarlo a cabo en el centro?
En el tiempo que acabas de decir, no, puesto que nosotros entramos a las 2, sería cuando acabara, cuando empezara nuestra jornada de trabajo.
Pero, por ejemplo, separar las mesas, ¿hay espacio en las aulas para separar las mesas como para que estén a 1 metro y algo unos de otros?
Hombre, pues tanto no sé yo qué decirte, dependiendo de los chicos que haya, más bien, ¿no?
Sí, claro, si son... aulas poco numerosas, y todo ese tema, por ejemplo, de limpiar barandillas, todo eso, que sé que hacéis una limpieza diaria, pero con la profundidad que parece que las indicaciones de la Consejería de Educación, la profundidad que piden, ¿vais a poder?
No.
¿Tenéis personal suficiente?
Pues no. Va a ser imposible realizar todo lo que ponen en las medidas de seguridad que están dando a conocer.
Porque sois poco personal, estáis muy limitado en cuanto...
Efectivamente.
Y son muchos pasillos, muchas aulas, muchos despachos, laboratorios, gimnasio, etcétera.
Sí.
Y no suena que hayan dicho, vamos a reforzar durante esta época al menos, vamos a reforzar la plantilla, van a acompañaros, pues no. Claro, no teníais ninguna
nada,
información,
de momento,
¿no?
De momento ni refuerzos ni nada de nada.
Bueno, y no sé, se me ocurre pensar que lo mismo todavía, porque yo soy muy ingenuo, aún quedan 24 horas para que mañana os llevéis la sorpresa de eso, de que va a haber nuevos compañeros que os van a ayudar en la tarea, y no sé, las medidas estas que has estado viendo, ¿te parecen razonables o te parece pues idílicas?
Pues me parecen razonables, pero vamos, va a ser imposible de realizar.
Sí, porque se habla de suministrar materiales de limpieza que todavía no han llegado, la garantía para lavarse las manos, que todavía, pues bueno, teniendo en cuenta los problemas que hay para que salgan del aula, pues no sé cómo los profesores van a organizarse para permitir que salgan en tropel o no. Los alumnos, y no sé, yo creo que va a ser, al menos en un centro de secundaria, va a ser distinto a lo que nos contaban al principio del programa en los centros de infantil y primaria, con quizá menos posibilidades de acompañar, pero bueno, pues no sé, esa es una primera impresión, que lo que podemos hacer la próxima semana, preguntarte cómo ha ido la historia, ¿no?
Claro.
Ese claro o regular, porque la próxima semana te vemos de vacaciones.
Sí.
Bueno.
La semana que viene de vacaciones.
Pues, una pregunta. Dime. ¿Cómo es que estáis de vacaciones la próxima semana, justo cuando comienza el curso?
Pues, no sé, eso depende de la empresa, porque yo me he tirado trabajando todo el verano y ahora es cuando me cojo mis vacaciones.
No sé.
Así que la empresa es la que manda.
Pues no sé si hay alguna lógica detrás de esto y bueno, pues
no lo sé.
Espero que desde luego no repercuta en eso, en esta puesta en marcha del curso.
Supuestamente mandarán a otra persona, pero claro, también falta otra persona más.
Uh-huh. Que no conoce todavía cómo es el centro.
Efectivamente.
Bueno, pues preguntaremos, no lo diremos por estos micrófonos, uh-huh. Pero nos sorprende. Loli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenéis la misma información que teníamos nosotros a la Federación de Asociaciones de Madres y de Padres. La Consejería de Educación todavía no nos ha reunido para contarnos nada, y lo único es que hemos visto en internet y demás, pues informaciones como la que tengo ahora delante, uh-huh. Y que a lo mejor es la que te ha pasado el APA.
Efectivamente.
Pues lo dicho, que por un lado, gracias por atendernos, y por otro lado, que tengas unas buenas vacaciones, justo
gracias.
Para el comienzo de curso.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues qué contradicciones tiene esto, ¿verdad? El sistema es increíble. Pues quería contaros, en tanto pasamos a la siguiente comunicación, también sobre el mismo tema, y estamos buscando puntos de vista diferentes, que estamos montando, por un lado, una reunión para el Foro Social Mundial el día 22 de, o sea, la próxima semana, el martes 22, en los locales de Acción Educativa. Se va a intentar contactar, bueno, se está contactando con toda la gente que participó en los dos foros sociales mundiales de Madrid, de las convocatorias de los dos años anteriores, y vamos a tener también un curioso encuentro a través de internet, del que os iré comentando más adelante algunos aspectos. Va a ser a través de estos programas de comunicación en directo como Skype o Skype, depende de cómo queráis pronunciarlo. Bueno, vamos a continuar, como decíamos, con este tema de la gripe A, llevándola de la A a la Z, y para ello vamos a contactar con Pedro Rascón, que es presidente de CEAPA, de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por atendernos otra vez en el estudio. Ya hacía tiempo que no te oíamos por aquí.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Cómo ha sido el principio de curso desde
pues
CEAPA?
Yo creo que ha habido más, como se suele decir, más ruido que nueces. Al final, con todo este tema de la gripe, pues hubo un gran revuelo mediático durante el mes de agosto, sobre todo. Pero lo cierto es que las incidencias, pues son mínimas. Yo creo que, afortunadamente la gente ya se está serenando también, porque realmente no hay tanta trascendencia como en un momento dado parecía que iba a haber. Las noticias que llegan de Sudamérica también son buenas, puesto que no ha habido tampoco todos los contagios y toda la mortalidad que se esperaba. Entonces, con respecto a este tema, pues yo creo que más o menos con tranquilidad y bien. Y con el resto de temas, pues yo creo que como todos los años, hemos vuelto un poco, siempre, como hacemos cada año, a ver cómo está el tema de los libros de texto, cómo está el tema de los calendarios escolares en cada comunidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hemos visto que hay cosas que se han ganado, cosas que se han perdido, bueno, pues un poquito como todos los años, yo creo.
Uh-huh. Vosotros tuvisteis, y digo vosotros porque te acompañó, me parece, en Carna, de Valencia,
sí,
en una reunión el 1 de septiembre,
sí,
con el ministro de Educación, la ministra de Sanidad,
sí,
y digo 1 de septiembre no porque mi memoria sea portentosa, sino porque tengo delante el comunicado que ha sacado hoy la FAPA Francisco Giner de los Ríos,
sí,
con la nota de cuándo se han reunido las distintas autoridades educativas con las distintas asociaciones o federaciones de asociaciones de madres y padres para informar sobre este tema de la gripe A. Pedro, no sé si sabes, sí sé que lo sabes, que solo ha habido una comunidad en toda España que no se ha reunido la consejería con las asociaciones, con las federaciones de madres y de padres.
Sí, es curioso porque fíjate que cuando a mitades de agosto la comunidad en la que yo vivo, que es Navarra, parece que era la que iba a dar la nota porque era la única que en su momento, pues digamos que planteaba una alteración del inicio normal del comienzo de curso, que luego no fue tanto realmente, porque luego fue realmente una ordenación, pues es curioso cómo quien al final da la nota, pues yo creo que es quien casi siempre la da, ¿no?, que es el gobierno de la Comunidad de Madrid. Está claro que a estas alturas las noticias que nosotros tenemos es que en todas las comunidades, en unas antes y en otras después, y por eso te comento el caso de Navarra, que yo lo viví en primera persona, porque se fue prácticamente a principios de agosto.
Cuando el 7 de agosto.
Cuando ya nos convocaron a toda la comunidad educativa para plantearnos la medida, etcétera, y bueno, y que opináramos y tal, ¿no? Y a lo largo de estos días, pues a partir de ese día 1 que efectivamente nos reunimos las confederaciones de ámbito nacional, nos reunimos con los dos ministros, a raíz de ahí, o en torno a esos días, sobre todo a partir de que también se reunieron los consejeros de educación y los consejeros de sanidad de las distintas comunidades, pues por toda la geografía pues fueron produciéndose estas reuniones, es decir, en Galicia, en Cantabria, en prácticamente la totalidad de las comunidades, bueno,
¿y
pues
las ciudades,
estas reuniones en las que se informó un poquito pues de las estrategias a seguir y de lo que se iba a hacer, ¿no? Y como siempre, una vez más, pues bueno, pues en Madrid parece que es que la consejería pues no quiere saber nada de los padres, nada con la comunidad educativa en su conjunto, y yo creo que nuevamente se equivoca, puesto que es fundamental contar con todos los agentes, no solo para este tema, sino para todo lo que es el sistema educativo.
Porque esta vez incluso Valencia, que otras veces se ha destacado también con Madrid, Valencia, pues hay que decirle a Lucía Figar, que reunió en pleno del Consejo Escolar Autonómico para informar el día 4 de septiembre.
Sí. Es cierto que en muchas ocasiones hay un cierto paralelismo, y nosotros lo hemos denunciado también muchas veces, porque da la sensación que ambas dos comunidades son un poco las que experimentan, ¿no? Tanto unas veces Valencia, otras veces Madrid, o las dos a la vez, ¿no? Pero efectivamente en este caso pues yo creo que ahí va y ahí debe de ir nuestra crítica, bueno, pues porque efectivamente de nuevo se saltan un poco a la torera lo que debe ser la normalidad, lo que en otros ámbitos se hace, ¿no? Porque claro, fíjate que es curioso cómo todas las comunidades autónomas y los ministerios se han puesto de acuerdo para lanzar las medidas al unísono y cómo se han puesto de acuerdo en este tema, sin embargo hay alguien que tiene que dar la nota y dice, nosotros no informamos a nadie y lo hacemos a nuestra bola. Yo creo que esto hay que denunciarlo, obviamente.
Es un tema menor en cuanto a lo que es la información, porque lógicamente hay muchas vías de información, pero no es tan baladí. Yo creo que sí, efectivamente. De hecho, en la FAPA no queríamos hablar de este asunto, en la Giner de los Ríos, quiero decir. Y bueno, pues creo que ya el comunicado de prensa, simplemente dando las fechas de cuando se han convocado a las federaciones de asociaciones en las distintas comunidades autónomas, ya es dato más que suficiente para la reflexión.
Hombre, yo creo que en otros temas también, pero en este caso este es un tema pues que ha levantado muchas expectativas, que ha creado mucha alarma social, que como te he dicho, bueno, pues ha sido un tema mediático a lo largo del verano y bueno, pues la gente estaba muy preocupada, y yo creo que era un tema que tenía en ese momento la suficiente entidad como para que, saltándose todos los prejuicios o todas las otras historias que pueda haber, pues por lo menos con este tema sí que efectivamente pues se sentarán con la FAPA, con otras federaciones que pueda haber, y bueno, pues pusieran en común y se pusieran de acuerdo unas cosas y otras, ¿no?
Yo tengo que comentar
una ocasión desaprovechada, que habrá que recordárselo a Lucía Figar, sin duda, está desaprovechando o ha desaprovechado una ocasión probablemente pues para romper un hielo que a lo mejor es difícil de romper en otras circunstancias, y esta yo creo que era una situación propicia. Por tanto, sí, me da la sensación que ahí hay una torpeza política que de alguna manera, pues, en fin, debería, yo creo que deberían reflexionar cuando menos.
Y de uso de la información, yo te voy a comentar simplemente una anécdota de este verano. Desde el mes de junio he pedido unas informaciones, unos datos para una publicación impresa que sale en el distrito de Hortaleza. He llamado diariamente, y esto no es el vuelva usted mañana de Larra, sino el llame usted mañana, el llame usted luego, cuando ya no hay nadie, etcétera. Y han pasado pues junio, julio, agosto, septiembre, estamos en él, y ya lógicamente no sigo llamando. No te dicen que no, pero evidentemente pues no sé, yo creo que se está secuestrando una de las libertades que salvaguarda la Constitución española, la de información. Y bueno, pues yo personalmente me siento mal en ese sentido, ¿no? Creo que soy un ciudadano más que tiene derecho a unas informaciones, con todo respeto, con los tiempos, con los protocolos, con los procedimientos que sea, pero bueno, pues tengo derecho, y por tanto, pues nada, es otra anécdota más, ¿no? Esta es menor, porque no es como toda una federación, como el caso de la Jinera de los Ríos, que son más de 800 APAs federadas, sino que, bueno, pues es un caso más individual. Pedro, ¿algún vaticinio para el curso de diálogos que por parte del Ministerio hay, desde luego, comunicación continua? ¿Es contrapuesta la actitud, al menos desde el gabinete de prensa del Ministerio y desde lo que son las convocatorias del ministro y las autoridades educativas?
Sí, yo creo que ha habido un punto de inflexión importante. Esta historia de la gripe A, que como te digo, yo espero que esto ya termine, porque realmente no da mucho más de sí. Da la sensación de que ha frenado otras cosas, pero lo cierto es que sí que se ha observado una forma de hacer y un talante y unas maneras con el nuevo ministerio que, bueno, pues que yo creo que nos abren unas ciertas vías y una cierta esperanza para poder hacer más cosas en el futuro. La verdad es que el ministro ha estado siempre dispuesto a recibirnos. De hecho, bueno, pues en cuanto le invitamos a inaugurar nuestra asamblea, que este año la ha inaugurado él, bueno, pues dijo inmediatamente que sí. Entonces, como te digo, la disposición yo creo que es muy buena. Tenemos encima de la mesa la historia esta del pacto, que bueno, pues que en un primer momento nuestra organización la acogió con una cierta frialdad, en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que pactar a estas alturas, no? Si parece que ya tenemos casi todo pactado, ¿no? A lo mejor resulta que tiene que pactar con las comunidades autónomas para que aquellas, como por ejemplo la de Madrid, que no cumplen la ley, la cumplan, en fin. Entonces, surgían muchas cosas, muchas dudas. Yo creo que en las varias veces que ya hemos tenido ocasión de estar con el ministro, muchas de esas dudas se nos han despejado. Por supuesto que estamos totalmente abiertos a ese diálogo y a participar en la forma en la que lo vayan estableciendo, porque en principio hemos quedado en que ellos van a establecer la manera en la que abordamos ese supuesto o hipotético pacto social por la educación, que es un poco la perspectiva que se abre. Con esto luego, pues bueno, pues parejo a todo esto, pues hay muchas cosas, hay muchas novedades que se están impulsando desde el Ministerio, que esperemos que también lleguen a todas las comunidades, pues como es el tema de la escuela 2.0, que yo creo que más allá de la anécdota de los ordenadores, que es lo que ha resultado más visible, ¿no? Aquello de que se van a dar ordenadores a todos los alumnos de quinto. Yo creo que más allá de eso, que como te digo, yo entiendo que es un poco anécdota, pues hay un contenido, hay algo de renovación, hay algo que bulle y que se mueve ahí, que yo creo que es muy importante y que puede ser muy importante, no para llegar a la escuela 2.0, sino para llegar a algo más que nosotros llevamos tiempo planteando, que es la modernización definitiva del sistema educativo, ¿no? Bueno, pues es un paso. Hay más temas abiertos con el ministerio. Yo creo que van a ir dando frutos, el tema de formación profesional. profesional, uh-huh. el tema del bachillerato, que parece que se nos ha olvidado, pero es una asignatura verdad, pendiente sí. que tenemos ahí todavía, porque está pendiente todavía de arreglar un poco el desaguisado que se ha montado a raíz de aquella sentencia uh-huh. famosa del Tribunal Supremo, que impedía el repetir con más de tres asignaturas. En fin, toda una serie de cuestiones que yo creo que están ahí un poco en el aire, pero que son temas, el tema de la educación infantil, que se me olvidaba, que ha sido una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado con el Ministerio, porque el Ministerio nos ha manifestado su disposición a estudiar el tema e incluso a hacer algo que venimos pidiendo hace tiempo atrás, que es el regular, el hacer esa regulación básica para el primer ciclo de educación infantil, el ciclo de 0-3, ¿no? Y entonces hay disposición en este momento también del Ministerio por plantear esa regulación estatal. Pero como te digo, yo creo que hay muchas cosas, hay muchas historias para trabajar, y bueno, pues hay, en principio, buenas vibraciones. Vamos a ver al final en qué queda todo, pues pero sí. como te digo, en principio la sensación, que transmite el nuevo ministerio, pues como te digo, es positiva y es buena. Vamos a confiar que no se entorpezca por nada y que sigamos en esa línea, ¿no?
Pues me alegra, porque hay que comenzar el curso así, con optimismo. Y en Madrid lo vamos a intentar pese a todo.
Pues
con cierto tono chulapo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez y bueno, pues un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición cuando queréis.
Estupendo.
Venga, gracias.
Adiós, un abrazo. Adiós. Bueno, nos acercamos a la recta final. Hoy no he presentado a Javier, que sí está conmigo. Javier, es un placer poder estar mirando papeles, no estar llamando por teléfono, ni mirando el oscilómetro, ni al tiempo, porque te tenemos a ti con eso.
Buenas tardes, para mí también es un placer estar aquí. Así que nada, a tu disposición.
¿Qué impresión te produce todo este tema, que ya estamos llegando al final? Conclusión desde este otro lado del cristal.
Bueno, a mí todo esto de la gripe A me parece que hay un poco de descontrol. Que unas personas, por un lado los medios de comunicación dicen una cosa, después... otros dicen que no hay problemas, que con la, o sea, que no hay que preocuparse por la uh-huh. no hay que preocuparse,
que es leve, digamos,
sí, que no es un problema demasiado, que es como todas las gripes de todos los años, uh-huh. así que yo veo un poco de que cada uno dice una cosa.
Teníamos prevista ahí una sorpresa por si fallaba alguna de las llamadas. Era un vídeo que desde Argentina denunciaba el uso de... Seguro que os ha llegado en algún correo electrónico a los que estáis oyendo el programa, o seguro que alguien os ha hablado de determinados medicamentos, que detrás está la antigua administración de ese malvado personaje George W. Bush y acólitos que bueno, pues estaban detrás de un montaje para la venta masiva de un medicamento que no estaba, no sé qué, hasta qué punto contrastado. En fin, era muy interesante, está en YouTube y seguramente lo podéis localizar con facilidad, ¿no? Bueno, hemos llegado ya al final, y en tanto suena la sintonía, os quiero comentar esa experiencia que vamos a tener el próximo día 24, el jueves 24 a las 11 de la noche, hora peninsular española, a las 10 de la noche 20, en Canarias y en otras latitudes, pues ya depende de cuando os conectéis. Vamos a crear pues una especie de encuentro a través de un programa que es Skype o Skype, como queráis pronunciarlo, y para entrar lo que hay que hacer es ir a la dirección http://radioweb20.wikispaces.com/participar. Es un poco largo, ¿verdad? Intentaremos poner el texto en la página web de la FAPA Giner de los Ríos para que podáis pinchar y el link os lleve directamente a ese espacio al que yo todavía no he entrado. Para entrar en el salón del chat, escriban un nombre, no es necesario ninguna clave. Seleccionen el salón chat Puentes al Mundo. Si tienen problemas en entrar, bajen la última versión de Java. Para escuchar el audio, seleccionen la flecha en la ventana de ustream.tv y pueden consultar un vídeo tutorial para más ayuda: http://www.screamcast.com/t/tvqtdzt0. Perdonad, esto lo intento colgar en la página que os decía. Y también en la página de la URCM, donde también está nuestro programa. Esto tenemos que agradecérselo a una profesora de Tarragona, que bueno, pues es nuestra técnica en Internet, Pilar Soro. Un abrazo desde aquí, Pilar. Y a vosotros, pues nada, comentaros que la próxima semana hemos propuesto como monográfico la formación profesional. La formación profesional en nuestra Comunidad de Madrid. Son muchos los temas y es muy importante porque, bueno, parte del futuro profesional se ha de decantar por ahí. Que tengáis una buena semana, un buen inicio de curso, que la gripe, perdonad porque hayamos sido tan pesados con la gripe, pero bueno, entre que no nos ha dicho nada la consejería y que era un tema que había, del que se había hablado demasiado, nos parecía importante traer aquí a los expertos. Así que lo dicho, una buena semana.
NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.